de la red de redes, que se ha iniciado en 1999. Decía Ana ya que yo calculo que diariamente nos conectamos 3.000 en más de 50 países, entre los que visitan la web y los que reciben nuestros mensajes. Hemos evitado las reiteraciones y calculamos que este es el número total de los conectados diariamente a nuestros debates y que comparten un poco estas inquietudes y este esfuerzo de reconstrucción historiográfica con el que estamos empeñados. De los 5 continentes, pensamos que el número de universidades son 350, 400 implicadas a través de las personas. Y a veces también a través de las instituciones, porque hay 300 instituciones, por ejemplo, que han colaborado académicamente pues en el primer congreso, en el segundo congreso y en el proceso de la encuesta internacional del estado de la historia, de España y de otros países. Y algunas repetidas, naturalmente, porque hay, entre ellas, el Departamento de Historia Medieval Moderna y Contemporánea de esta universidad. Pero, en fin, el nudo principal, digamos, es individual, aunque también hay colegas que están en nuestra red, a su vez, tienen su propio proyecto y en ese sentido somos un proyecto de proyecto. Trabajamos con 3 listas, como ya sabéis, los que estáis recibiendo los mensajes, una de debate general, que es la que tiene más inscritos, 1.800 en este momento, la segunda de historia inmediata, debate desde el punto de vista historiográfico o debate entre historiadores sobre cuestiones del presente, lo último, el tema de Cuba, y lo anterior, naturalmente, la guerra de Irak. Sobre la Comunidad de Madrid todavía nadie ha propuesto debate, pero, en fin, supongo que también sería interesante, ¿verdad? Y, pues, el último, la tercera lista de 217 miembros es el Grupo Manifiesto, que somos un poco los que estamos ahí para seguir el desarrollo del manifiesto y su revisión periódica. Por lo tanto, en nuestra red funciona alrededor de los debates, que sirven para generar los consensos, con información de historia debate y prestando algunos servicios, aunque esto yo lo pongo, decíanse, en tercer lugar, cuando, sin embargo, en otros portales y en otras listas es lo fundamental. Nosotros también, en este sentido, prestamos nuestra red para convocatoria de congresos, para dar noticia de libros, para enlazar con otras webs o para ofertas y demandas que tienen que ver con nuestra actividad profesional a través de la página web, que, por cierto, el tablón de anuncios es de lo más visitado, junto con el apartado de debates. Bueno, y la tercera fase, que es la que más ilusión ponemos, ya veis que son acumulativas, el congreso como la actividad presencial fundamental, la red como círculo externo, y como círculo externo, y esa es la tercera fase en la que estamos desde la salida a la luz del manifiesto historiográfico, con 18 proposiciones para la escritura de la historia en el nuevo siglo, que hemos firmado el 11 de septiembre del año 2001, porque estábamos terminando el último borrador, lo íbamos a dar a la opinión pública, pudimos elegir el 10, el 11 o el 12, y nos pareció importante, porque siendo el 11 de septiembre, pues una frontera, hay un antes y un después desde el punto de vista de la historia, pues ilustrar de esa manera, firmando en la red el 11 de septiembre la versión final del manifiesto historiográfico que nosotros queremos ser, pues también un hito, un jalón en la evolución de la escritura de la historia, ¿no? Bueno, decir que esas 18 proposiciones que están ahí no es ninguna ocurrencia personal mía ni del grupo de 24 que elaboramos eso. Partimos de una herencia que es Anales, que es el materialismo histórico, que es el neopositivismo y otras corrientes renovadoras del siglo pasado. Sabemos muy bien que cuando cambia la historia tiene que cambiar la escritura de la historia, por lo tanto tenemos como objetivo estar al tanto de todo lo que sucede en la sociedad para que los cambios que propongamos permitan, decimos de una manera literaria, y por eso pido perdón, una nueva primavera para la historia, como pasó en los años 60 y 70 del siglo anterior. Y todo esto, aunque ha sido redactado en petit comité, se ha beneficiado de la creatividad de la red. Cada debate que se inicia no se sabe por dónde va a ir ni cómo va a acabar. Y todos, de una manera u otra, aunque están permanentemente abiertos y no hay conclusiones, sacamos alguna conclusión. Todos aprendemos algo. Y además están las ponencias y mesas redondas de los congresos, en fin, la encuesta internacional del estado de la historia, de todo eso hemos sacado un precipitado que son dos o tres folios con 18 proposiciones que se pueden consultar también en la página web si alguien no la tiene, h-debate.com. Hay tres ejes, y no voy a detallar mucho más, tres ejes que definen nuestra alternativa historiográfica. El primero, lo que llamamos redefinición de la historia como ciencia, la historia como ciencia con sujeto. Por lo tanto, ahí nos situamos en un ni ranque ni el posmodernismo, ni esa objetividad ingenua y un poco hipócrita de positivismo más rancio, ni el indeterminismo absoluto que niega el carácter, en fin, riguroso de nuestra disciplina, el carácter científico del posmodernismo más reciente. Y a partir de esos dos nos, el sí, que es donde entramos, estoy convencido, la mayoría de los que nos dedicamos a investigar y a enseñar historia, el sí para una historia que sea científica y que al mismo tiempo sepa que el historiador no es ningún notario, sino que está continuamente interviniendo, mejor dicho, en resultados de su investigación, mejor dicho, interactuando con su objeto de investigación. Y ahí, y en eso estamos. Este que es la primera proposición del manifiesto, ilumina el resto de las propuestas. El segundo eje es que queremos recuperar la ilusión por la renovación metodológica y la renovación historiográfica. O sea, somos renovadores post-renovadores, cuando ya nadie da una peseta, mejor dicho, un céntimo de euro por la renovación, por innovar, ni lo exigimos, porque incluso no sería justo en los trabajos académicos, en las tesinas y en las tesis, no sería justo, pero cuando se ha dejado de dar ejemplo, no se le puede pedir al que viene detrás, pues que innove, como nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los que pertenecen a mi generación biológica, pues lo hemos hecho y nos hemos beneficiado todos de eso de una manera muy extraordinaria en los años 60 y 70. Ya veréis que dos ejemplos que vamos a apoyar y que vamos a poner en práctica es la historia mixta como historia global y la historia inmediata, lo que Josefina llama historia del tiempo presente, pero una historia realmente actual, vamos, que hoy en día significaría, cuando a mí me preguntan, todo yo lo he recogido de los que habéis escrito sobre la historia del tiempo presente, ¿no? Esta autocrítica, que en el fondo es autocrítica, decir, bueno, pero realmente no analizamos históricamente lo que sucede a nuestro alrededor, nos quedamos en la transición, o en Francia en la Segunda Guerra Mundial. Y a mí un colega, en un congreso de la Asociación de Historia Actual, me preguntaba, bueno, ¿qué sería para ti una historia realmente actual, una historia realmente del presente? Lo que llamamos en Historia de Debate una historia inmediata, pues le decía ir al ejido y hacer una investigación desde el punto de vista de la historia. Y ahora, porque eso ya fue hace un tiempo, sería ir a la Comunidad de Madrid y hacer una investigación histórica con todo lo que nosotros sabemos de relacionar pasado-presente, incluso de proyectarlo cara al futuro, sobre lo que está pasando allí en ese momento. Esto está... Estamos en ello. Y el tercer eje sería retomar la idea del compromiso del historiador. Hoy, pienso que nadie debe, aquí en este público no, y los que van a... Nadie va a tener esta reacción a la que voy a referirme, y menos los que van a leer, a oír o a ver esta intervención a través de la red. Pero hay quien se agarra a la silla cuando uno habla del compromiso del historiador. Bueno, pero tanto hemos cambiado, me pregunto yo, tan academicistas nos hemos vuelto. Y además yo diría más, y es que tampoco le vamos a dejar al futuro cuando ya hemos olvidado lo que ha sido una sella de identidad de la renovación historiográfica, lo que nos han enseñado nuestros propios profesores. Desde Historia de Debate nosotros lo planteamos desde un punto de vista nuevo, es decir, actualizado. Primero, el compromiso con el oficio y con su futuro como parte de las humanidades. Y en este sentido nos planteamos la idea que está en uno de los puntos del manifiesto del relevo generacional que va a suceder, vamos, que vamos a vivir dentro de la próxima década, como ya sabéis, en España y en todo el mundo, ¿no? Y que eso vemos que nos puede traer dos problemas para el futuro de la disciplina. Primero, el problema de jóvenes conservadores, que los tenemos como alumnos y como becarios, y que comprobamos para horrorizados, que son más conservadores que nosotros, si no me refiero en términos políticos, en términos siempre historiográficos, son más conservadores que nosotros mismos. Alguna culpa probablemente tendremos, pero eso nos preocupa cara al futuro de la profesión, porque entonces significaría hacer tabla rasa de todo lo que han supuesto los años 60 y 70 y volver al peor rank, y eso nos preocupa, el problema de los jóvenes conservadores. Y el otro tema que nos preocupa es lo que yo llamaría metafóricamente el perro, los colegas de mi edad, que aunque sean muy poquitos, es un problema, ¿no?, que hacen de Pedro del Hortelano, si ni hacen ni dejan hacer. La mayoría de los colegas están entre una y otra posición, por cuestión de edad y por cuestión de actitud. Y yo le pido a los colegas que nacimos de la generación Baby Boom, después de la Segunda Guerra Mundial, que nos vamos a jubilar en la próxima década, les pido que el último esfuerzo y la última contribución que hay que hacer, ya no digo a la sociedad porque sería demasiado pedir, pero que hay que hacer a nuestra disciplina es, aunque no se estén con ganas de seguir innovando, ayudar a que otros lo hagan y enseñar a los jóvenes la necesidad de que el discípulo supere al maestro. Mucho más cuando el maestro fue renovador en base a unas escuelas historiográficas que entraron en crisis y en este momento han dejado de ser focos de renovación, aunque sea el referente máximo que tenemos para la reconstrucción historiográfica que hemos emprendido. Y la segunda novedad sobre la idea de compromiso en historia de debate es su carácter plural, superar en definitiva el sectarismo académico, el sectarismo político que nos ha caracterizado en las batallas y en los combates por la historia, tanto la inmediata como la otra, en los años 60 y 70. Es decir, admitir que cada historiador tiene derecho, incluso eso enriquece a la disciplina, de relacionarse con la sociedad y con el mundo de la política, pues de acuerdo con sus propias convicciones, ¿no? Y yo en este sentido creo que hay cierto decalage, cierto desfase, que nos enriquece mucho en dos direcciones, entre España y América Latina por otro, y entre el compromiso, diría, por arriba y el compromiso por abajo. Entre España y América Latina, porque yo quiero reconocer aquí que quien nos ha animado más a retomar la idea de compromiso han sido los colegas latinoamericanos, que ciertamente viven en sociedades con situaciones históricas y de pobreza, en fin, muy, muy espectaculares, muy terribles, y que difícilmente allí, salvo si uno no tiene corazón, puede sentirse fuera de esa realidad. Y eso nos lo han aportado a los historiadores que de Europa estamos en esta red, esa inquietud, ¿no? Y en España, en ese sentido, creo, y ahí voy al segundo desfase, en el último periodo, el compromiso del historiador ha tendido más a un compromiso con el poder que a un compromiso con la gente, que a un compromiso con las instituciones políticas, académicas, mediáticas, que a un compromiso con la sociedad civil. Y eso es peligroso para el futuro de la disciplina. Yo no lo cuestiono, pero eso es peligroso para el futuro de la disciplina. Porque a medio y a largo plazo, quien nos paga a nosotros es la sociedad civil, aunque sea muy útil una buena relación, que todos practicamos, por supuesto, naturalmente, y para eso están esas instituciones, con la institución o con el poder de turno. Y porque, además, si no reequilibramos nuestros compromisos sociales y políticos, pues el problema que pasa es que alentamos aquellas posiciones historiográficas que puedan estar más cercanas de los poderes establecidos. Y eso lo digo porque lo he dicho ya en otros lugares, explica el auge de la biografía, por ejemplo, en este momento en España. Bueno, a mí me parece bien, porque una de las cosas buenas que tiene la democratización de la historiografía es que ya no hay ningún tema satanizado, ningún tema demonizado, y que hay que hacer biografía naturalmente, pero claro, si todos hacemos biografía, si lo único que aparece en los medios de comunicación social es la biografía de reyes y de grandes hombres, ¿cómo podemos evitar de esa manera, por esa vía, volver a la historia de los grandes hombres, de la historiografía de finales del siglo XIX? En eso tenemos que tener una enorme responsabilidad. Yo sé que las biografías se hacen por encargo y sé que todos debemos o podemos hacer biografía, pero claro, eso no se puede llevar a toda la historiografía, en este caso española, en esa dirección sin debatirlo, sin decir cómo contrapesar esa desaparición del protagonista colectivo de la historia de España. Yo celebré, y lo dije ya en algún momento, que cuando el centenario de Carlos V en la Universidad de Castilla y León, pues hiciera hiciera un congreso sobre el tema de los comuneros, porque es que no podemos volver a la óptica esa de acercamiento histórico a través de una gran personalidad. Yo sé que hay colegas que con la mejor intención, educados en la historia económica social, dicen tal rey y su tiempo, e introducen así pues la historia social, incluso la historia cultural y la historia de mentalidades, pero es igual, porque a través de una gran personalidad estamos enfocando una época histórica donde naturalmente tuvo otros protagonistas que habrá que combinar, que habrá que sintetizar. Para que eso sea así, para que la recomposición historiográfica esté equilibrada, hay que reequilibrar nuestros compromisos. Más ahora, cuando hay un auge de movimientos sociales, que ha llegado a España entre finales del año 2001 con la LOU hasta las manifestaciones contra la guerra, que han sido las más importantes en todo el mundo, hay un retorno del sujeto social que decía, pasa por España, pero que se ha iniciado ya hace años, probablemente el inicio esté a finales de en el año 1999, en otros lugares del mundo. Hay una recuperación del sujeto social que va a incidir, que debe incidir, en la historia que se escribe, sin que volvamos a caer pues en una historiografía de los años 60 y 70, que está superada porque era fruto de una época que no va a volver, para bien y para mal. Y por último, ya hablar del plan de actividades, tanto presenciales como digitales, para este año, 2003, para el 2004, para el 2005, lo que una colega del Grupo Manifiesto de la Universidad de Baja California Sur, Michelin Cariño, llama llevar nuestras propuestas historiográficas a la investigación y a la educación. La educación ya se ha hecho en una medida que no conocemos exactamente, pero amplia. Ya antes, con los debates, sobre todo a partir del manifiesto historiográfico. Ya la investigación es lo que más nos preocupa y va a ser el tema estrella de nuestras inquietudes para este trienio. Es una especie de plan trienal, ¿no? Lo primero lo vamos a hacer ya, y está relativamente avanzado el diseño. Vamos a crear tres grupos de investigación en red, sobre tres temas relativamente amplios. Tiene un carácter experimental, como casi todo lo que hacemos en Historia Debate, y tenemos muchas esperanzas fundadas de que puede ser muy exitoso. O sea, podemos lograr investigar en equipo, intradisciplinar e internacional, gracias a Internet y gracias a que tenemos una red previa, de manera que no nos sobra, o sea, nunca nos falta colegas para cualquier idea. En ese sentido, y los cuatro temas que vamos a desarrollar, eso se publicará también a través de la red, donde el grado de difusión de cualquier trabajo de investigación pues se multiplica. Yo lo sé por experiencia propia. Paralelamente tengo una red, sebarros.com, y los trabajos breves, los libros no los puedo naturalmente colgar por problemas con las editoriales, pero los trabajos breves sé que han tenido una difusión que se multiplica por mil. Lo digo por mil porque hay 14.000 personas que la han visitado, es reciente, a través de la página de entrada, y probablemente otros tanto a través de los propios artículos, vía buscadores. Y no es difícil soñar que los trabajos de investigación puedan tener una difusión así a través de revistas y de libros, de los medios habituales de transmisión académica, ¿no? Que también hay que, naturalmente, cuidar y continuar. Y eso yo quiero extenderlo al resto de la red. Si todos los trabajos que se hagan dentro de otros grupos se van a publicar y van a estar en una red, en una web que tiene 1.000 visitas diarias. Y vamos, los astras y la noticia de que se cuelga o de que se publica, enviarlo a través de nuestras listas. Con lo cual le dará una gran difusión y vamos a crear un ambiente colectivo de elaboración historiográfica y de investigación empírica, ¿no? En cuatro temas. Uno, muy genérico, de desarrollo del manifiesto en sus diferentes puntos. Otro, de historia de debate. O sea, analizar todo el material acumulado en estos 10 años, tanto en papel como dentro de Internet, para saber un poco de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Eso en el plano historiográfico. Ya los otros dos grupos tienen que ver con lo que decía antes. Vamos a intentar, está bastante maduro ya, aproximaciones globales a la historia, hay algunos colegas que espontáneamente han ido ya en esa dirección, y vamos de una manera sistemática a intentar aproximaciones globales de fenómenos históricos muy diversos a través de historia mixta, de mezclar y hacer converger fuentes, métodos, especialidades distintas. Y creo que puede ser muy fructífero, no solo metodológica y historiográficamente, sino porque puede suponer sacarnos esa espina clavada que tenemos del fracaso de la historia total del marxismo y de Anales y hacer una historia empírica global, salir, por lo tanto, de las cárceles del gulag historiográfico, que son las especialidades, ¿no? Y naturalmente historia inmediata, ¿no? Historia inmediata es algo que, con independencia de lo que ha nacido a través del Instituto de Historia del Tiempo Presente de París y que Josefina y algunos colegas han difundido en España y en otras historiografías, nosotros de una manera inmediata, valga así, a través de iniciativas que vinieron de América Latina, pues hemos abierto un espacio de debate muy, muy vivo. La lista de historia inmediata tiene en este momento más de 500 suscriptores. Estamos discutiendo entre historiadores, decía antes, o bien desde el ámbito de la historia, temas de actualidad, y queremos llevar eso a la investigación empírica, ¿no? Ese será el cuarto grupo de investigación en red, y si eso sale bien, los multiplicaremos, porque bueno, a través de Internet la comunicación es barata, y como todo el mundo colabora, cada uno desde su casa, desde su despacho, desde su país, etcétera, estas cosas, mantenerlas actualizadas es relativamente sencillo. La segunda tarea es el tercer congreso, que está previsto para 14 y 18 de julio del año 2004, coincidiendo, como las dos veces anteriores, con el Xacobeo, en este caso Xacobeo 2004. La Xunta de Galicia tiene la bondad de facilitar y de financiar esta peregrinación de historiadores para debatir el estado de la disciplina, de nuestra disciplina en el mundo, a Santiago de Compostela cada año jubilar. Vamos a hacer un pequeño ensayo el 1 de septiembre en la Biblioteca Nacional del Distrito Federal de México, de ponencias y de mesas para desarrollar el manifiesto historiográfico, que va a ser uno de los ejes del próximo congreso, pero no el único. En realidad, los temas, que está por ver aún, y lo consultaremos a través de la red, los temas del próximo congreso van a ser parte del desarrollo de nuestra posición historiográfica, de enriquecimiento y de diversificación, y parte el ser receptores de todas las novedades que se hayan dado entre 1999 y 2004 en todo el mundo. En este caso, a diferencia de lo que sucede en la red, en Internet, en este caso con la traducción simultánea, francés-inglés, a lo mejor esta vez solamente al inglés, ya veremos, depende del dinero que tengamos, va a tener una dimensión menos latina, donde va a haber mayor equilibrio entre Europa y América, entre el ámbito español, inglés y francés, y vamos a tratar de que sea, como ha sucedido en las veces anteriores, pues una especie de termómetro de cómo está la historiografía internacional en este momento, porque entre el 93 y el 99 ya vimos que la temperatura no solo había cambiado, sino que todos los datos atmosféricos, y esta vez, entre el 99 y el 2004, prevemos cambios espectaculares, porque el mundo entre el año 99 y el año 4 ha cambiado radicalmente, y eso, nos guste o no, a mí, yo estoy entre los que no me gusta, eso ha influido y ha hecho cambiar la historia en esos ámbitos más reducidos, más vanguardistas que entre en los que nos movemos nosotros. Después del tercer congreso tenemos previsto la revisión de las 18 proposiciones del manifiesto para recoger pues la actividad de la red toda, los grupos de investigación en red y los resultados del tercer congreso, y a partir de ahí, del tercer congreso, pensamos ya darle continuidad a este nuevo paso de llevar al terreno más estrictamente académico de investigación y de enseñanza nuestras proposiciones historiográficas y el espíritu de historia y debate. Para darle continuidad a esto, vamos ya a crear la revista Historia y Debate. En parte, la lista, la web, los congresos, pues suple la función de muchas revistas, y además de una manera, en fin, muy por encima de las posibilidades de cualquier revista, ¿no? Lo que fue Anales en su momento, lo que fue Passant Present, hoy lo suple con mayor medida, naturalmente, pues el sistema de Internet, ¿verdad? Pero, sin embargo, pienso que la revista puede ser muy útil, porque para no solo debatir en base a mensajes cortos, sino en base a artículos, a papers, vamos, a artículos largos, y para mantener todo el esfuerzo de reconstrucción historiográfica, en fin, que va a tener un hito en el tercer congreso y va a tener un funcionamiento diario a través de los grupos de investigación en red. Y por último, quedará para después, o ya vamos a intentar avanzar en ese sentido en estos 3 años que nos queda, implantarnos más fuera del ámbito hispano. Aquí tuvimos que dar un paso atrás para dar 2 pasos adelante, y nos hemos replegado respecto a lo que fue el primer congreso organizado con la ayuda de la Escuela de Análisis Passanprese. Nos hemos replegado al ámbito latino para tener un discurso propio, y ya en todas las actividades que anuncié vamos a tratar de reforzar la parte no hispana de nuestra red y de nuestro proyecto historiográfico. Esto tiene un problema técnico, sobre todo en Internet, porque las comunidades tienden a cerrarse en función del idioma de comunicación, pero hoy en día ya, y eso pocos lo saben, nosotros tenemos en nuestras listas aproximadamente 200 y pico colegas de esos 50 países que no son España y América Latina, y que leen los mensajes y siguen los debates en unas horrendas traducciones automáticas al inglés y al francés. En la medida que seamos capaces de, por lo menos, de incluir un servicio de revisión de esas traducciones automáticas, pues seremos capaces de animar a más colegas del ámbito anglófono, que es el resto del mundo casi, ¿no?, y también del ámbito francófono, a ser parte activa de nuestro movimiento historiográfico y a establecer relaciones de intercambio, como ya los tenemos con otros proyectos y con otras instituciones, con la única condición de que sean intercambios iguales. Entonces, así como nosotros hemos superado ya la mentalidad de autocolonizados desde el punto de vista historiográfico, nos preguntamos si en el ámbito francófono, anglófono y otros van a tener la misma capacidad. Nosotros le ayudaremos en lo que podamos para que se entienda que en el mundo global, no que viene, sino en el que ya estamos, naturalmente, por su dimensión más democrática, que está en Internet, cualquiera puede ser foco de renovación historiográfica. Historia de Debate lo ha demostrado, y en la medida que otros acepten la realidad, podemos establecer esas relaciones que nos permitan beneficiarnos de iniciativas y de propuestas que puedan venir de otros lugares, de académicos no hispanos, y que ellos a su vez pues nos critiquen o acepten nuestras proposiciones historiográficas. Bueno, en eso estamos, y para eso contamos con vosotros. En el tiempo que nos queda, la idea era daros la voz, primero porque hay otros que estáis aquí, tenéis una experiencia como miembro más o menos activo, más o menos pasivo de Historia Debate. Todo esto probablemente en su mayor parte ya lo conocíais y tenéis naturalmente una opinión, o si no, pues preguntas o intervenciones de cualquier tipo. Y aquí termino yo.
Pues muchas gracias por esa intervención tan clarificadora. Bueno, andamos escasísimos de tiempo, como es bastante evidente, pero no podemos cerrar el acto sin que abrir un pequeño turno de preguntas. ¿Alguien se anima? Sí, Mercedes.
Voy a llevar esto allí, por favor. No, es que si no acercamos el micro, después el que tiene que hacer la transcripción se queja de que no favorecemos el trabajo de los demás. Bueno, pues nada, muchas gracias, Mercedes. ¿Qué decirte? Yo te conocía ya por tus mensajes, que es como nos conocemos todos, y cuando... Esto mismo que has dicho se trasluce de los mensajes que nos has enviado, ¿no? Ese espíritu de reilusión o de ilusión, ¿no?, en el oficio, en las cosas de la historia, que no solo a mí, yo en esto hablo por todos, es que a todos no, es un apoyo mutuo, moral, que nos prestamos, porque vemos que hay almas gemelas
por todos los sitios, y a veces uno se sorprende. Se sorprende porque va a la lista y se sorprende de los colegas o de las colegas que están en la lista, incluso algunos muy cercanos, conocidos por otras circunstancias, donde resulta que cerrados cada uno en nuestro despacho, pues que no nos conocemos suficientemente. E Historia de Arte, como otras redes pueden hacer o están haciendo a lo mejor en otros lugares, permite reconocernos, ¿no? Y saber que uno, más una, más otra, pues somos muchos y podemos hacer cosas juntos. Yo sigo insistiendo que nuestro trabajo de coordinación y de orientación es relativamente fácil porque hay muchas aportaciones. Es un problema de granos de arena que hacen una montaña, ¿no? Por eso que a mí me apetece, insisto muy poco, ponerme en la cima de la montaña con la banderita, ¿no? Porque es que realmente el problema es que soy plenamente consciente, porque yo lo vivo mejor que nadie, de que los granos de arena han hecho esa montaña en el que uno le ha tocado estar, parece ser, en la cima. Si no, pues hubiéramos hecho una propuesta y hubiera caído en el vacío, como tantas veces pasa. Y el hecho de que cada vez, yo os puedo decir, mira, cada vez que lanzamos una iniciativa y que tiramos un poco de la cuerda,